En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Bueno, son las 9 y 14 minutos, 8 y 14 minutos en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar de la segunda jornada en el juicio contra la manada de Pamplona. Pero en este caso, ya lo saben, por el presunto abuso sexual de una joven de 21 años en Pozo Blanco, en Córdoba. Son 4 de los 5 miembros que actuaron en los Sanfermines de ese mismo año. Ayer, ya lo saben, los 4 acusados se acogieron a su derecho a no declarar y hoy le tocaba el turno a la víctima, que ha testificado a puerta cerrada y además protegida por un biombo. Un relato de algo más de una hora, sin fisuras ni contradicciones, según su abogado, y donde ha dejado claro lo que recuerda, que no es todo, de aquella noche. Lorena López Lobo.
La joven se ha emocionado al recordar ante el tribunal la vergüenza y el miedo que sintió aquella noche de mayo de 2016 cuando bajó del vehículo de los 4 acusados. Ha contado cómo conoció a los chicos sevillanos en la fiesta de Torrecampo y cómo se despertó desnuda en el interior del coche ya en Pozo Blanco. Un testimonio, como ha destacado su abogado Blas de Arevalo, que ha sido claro, contundente y sin fisuras.
Pero ha sido muy contundente y manteniendo lo que había denunciado.
Sin embargo, con muchas lagunas, ya que la joven no recuerda nada de lo que ocurrió durante la hora 40 minutos que permaneció semi-inconsciente por efecto del alcohol o quizá de alguna droga. Lo que pasó en ese lapso de tiempo dentro del vehículo solo ha quedado recogido en la grabación de vídeo que los imputados hicieron con el teléfono móvil de uno de ellos y que después compartieron en varios grupos de WhatsApp. Imágenes donde se ve a Alfonso Jesús Cabezuelo, a José Ángel Prenda, a Antonio Manuel Guerrero y a Jesús Escudero manoseando a la chica mientras ella está sin conocimiento, una prueba fundamental que el abogado defensor ha pedido que se anule porque, según afirma, fue obtenida de manera ilegal. Recordemos que se enfrentan a 7 años de prisión por 2 delitos, uno de abusos sexuales y otro contra la intimidad. Antes que la víctima, que ha declarado a puerta cerrada, sin medios de comunicación y protegida por un biombo, lo han hecho también varios testigos, entre ellos algunos amigos de los acusados que recibieron ese vídeo en sus teléfonos móviles, pero que hoy en sala han negado haberlo visto. También amigos de la víctima que han relatado que al día siguiente de los hechos ella les contó que sabía que algo le había ocurrido en ese coche, pero que no recordaba exactamente qué, que creía haber sido víctima de una agresión sexual. Por eso fotografió el moratón que tenía en el muslo y su vestido roto, pero no se atrevió a denunciar, como ha explicado su letrado.
No recordaba, estaba aturdida, no recordaba lo que había pasado concretamente. En el momento que ella tuvo conciencia de lo que había pasado, sí que denunció.
A las puertas de la ciudad de la Justicia de Córdoba se han concentrado esta mañana más de 70 asociaciones de mujeres para prestar apoyo a la víctima de Pozo Blanco.
No podía ser de otra manera que estar aquí apoyando a la compañera. Al igual que ella está alzando la voz ahí dentro, nosotros estamos aquí alzando la voz con ella, por ella, y recordar que no es un caso aislado.
Han gritado consignas, como hemos oído, y han increpado a Agustín Martínez, el abogado defensor de los 4 miembros de la manada.
Esto no se trata de creer o no creer. Insisto, el yo sí te creo es un eslogan que sirve como eslogan político, pero no en nunca sirve como eslogan para un procedimiento judicial. No se trata de creer, se trata de demostrar.
El juicio continuará mañana miércoles con declaraciones de los agentes de la Policía Foral de Navarra, que fueron quienes encontraron las imágenes en el móvil de los acusados de la manada tras ser detenidos por agredir sexualmente a otra joven en los Sanfermines de ese mismo año, apenas 2 meses después de lo de Pozo Blanco.
Juan Cano es el redactor del diario Sur de Málaga, está siguiendo muy de cerca, mucho más de cerca que nosotros, porque Córdoba y Málaga están muy cerca y además, naturalmente, él allí tiene sus propias fuentes. Este caso, don Juan, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Bueno, esta era una declaración muy importante porque todavía no sabemos si el juez aceptará o no aceptará el famoso vídeo como una prueba a tener en cuenta durante el proceso. Uh-huh. Y en la duda de que uh-huh. ese vídeo pueda al final tener valor, digamos, procesal, lo que hoy uh-huh. declarara la víctima se antojaba muy, muy importante. ¿Qué valoración haces, Juan, de esa declaración?
Pues coincido contigo plenamente en que yo creo que el reto que tiene ahora mismo el juicio es precisamente amarrar todas las pruebas que tiene la acusación, diría yo, es amarrar todas las pruebas que se puedan y de alguna manera soportar esa acusación sin que solo descanse en el vídeo, porque tal cual, tal y como tú decías, si finalmente el juez acaba por no admitirlo cuando dicte su sentencia, puede quedar huérfano, ¿no?, de ese material probatorio. La valoración que hago yo de la declaración, bueno, es más o menos un poco lo que se esperaba. La declaración de ella tiene las lagunas lógicas de ese tiempo que permaneció dentro del coche sin conocimiento, y que además ha sido su versión desde el primer momento, que no recordaba lo que había pasado dentro del vehículo, como además queda acreditado en el vehículo, o sea, en el vídeo, perdón. Lo bueno que tiene ese vídeo es que rellena todas esas lagunas. O sea, al final, cuando ella despierta y, bueno, se encuentra con esa propuesta sexual que le hace uno de ellos, concretamente el militar, Alfonso Cabezuelo, a lo que ella rechaza, y se produce ese forcejeo dentro del coche, esa es la última imagen, no es la única imagen que ha podido de nuevo contar hoy en la sala, y es la misma que ha venido contando durante todo el procedimiento. Pero lo que pasa dentro del coche, la única prueba de ello es el vídeo, que es suficientemente elocuente. El vídeo, yo he podido verlo y es clarísimo. Es decir, no creo que haya ninguna duda en que eso se trata de un tocamiento y que se están aprovechando de una situación en la que ella está sin conocimiento. Pero yo creo que además eso ha sido una cosa en la que ha insistido mucho la defensa: es un juicio sobre el juicio. Es decir, aquí no se está poniendo en cuestión que lo que aparece en esas imágenes sean unos tocamientos, que sean unos abusos, y que además difundieron ese vídeo que grabaron sin el consentimiento de la víctima en su grupo de WhatsApp, recordemos, el de Peligro y el de Manada. Eso no está en discusión, creo yo. Yo creo que las pruebas son clarísimas en ese sentido. Lo que está en discusión es si al final ese vídeo se obtuvo de una manera, digamos, lícita o no, que además lo que está insistiendo mucho la defensa, porque recordemos que se encuentra a raíz de la violación de los Sanfermines y en una revisión que hacen los policías, la Policía Foral de Navarra, del contenido del teléfono móvil, concretamente del Guardia Civil, de Antonio Manuel Guerrero, 2 meses antes del suceso de Pamplona.
Claro, esa es una decisión que tomará al final el juez, no sabemos o podemos anticipar cuál será la decisión judicial, y por eso tenía mucho interés, en mi opinión, eso es lo que te contaba hace un instante, lo que pueda quedarse como, digamos, material probatorio, entre otros la declaración de la propia víctima, en el caso de que ese víctima no pueda, de que ese vídeo no valga. Porque si el vídeo vale, o sea, todo el mundo tiene muy claro que si el vídeo vale, si es aceptado, estos se van para adelante, pero vamos, con todas las de la ley. Y si no vale, habrá que empezar a ver, pues, si la declaración. Y en este aspecto yo tengo, Juan, alguna duda. Por ejemplo, hemos visto que ella, no denunció. Y esto puede ser algo que a lo mejor la defensa de los miembros de la manada utilice para desacreditar una reacción tardía. Me gustaría que me explicaras hasta qué punto ella ha podido explicar esa decisión inicial de no denunciar. Y luego hay un segundo aspecto también vinculado con el primero, y es que ella, aunque no denunció, sí que se hizo algunas fotografías de su propio cuerpo después de lo que le sucedió dentro del coche. Y esas fotografías sí que las puede aportar. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto, y eso también me gustaría que me lo aclararas si puedes, va a poder demostrar que esas fotografías corresponden a esos hechos concretos y que no son, digamos, lesiones posteriores o anteriores a que sucedieran los hechos que todos hemos visto en el vídeo.
Pues mira, si quieres, empezamos primero por la tardanza. La tardanza la ha justificado ella siempre en esa laguna, ¿no?, en esa falta de memoria o de no saber qué es lo que pasa realmente dentro del coche. Ya tiene la imagen de lo que pasa cuando se despierta, cuando ya han llegado a Pozo Blanco, y lo que dice es que, además, eso siempre le llamó mucho la atención y incidió mucho en ello, que estaba como demasiado despejada. No se ha podido resolver la duda, ni creo yo que ya se pueda despejar la duda de si se pudo usar algún tipo de sustancia. La Fiscalía, en su propio escrito de acusación, deja en el aire esa posibilidad, que se pudiera haber utilizado algún tipo de sustancia para privarla de conocimiento. Lo que sí dice es que, bueno, que estuvo consumiendo una gran cantidad de alcohol. Como digo, al tener esa laguna respecto a lo que pasa dentro del coche, y por cierta, ha dicho ella incluso en sala, vergüenza respecto a lo que podría haber sucedido, decide no denunciar, pero sí que, y aquí entronca con tu segunda pregunta, sí que toma la precaución de hacerse fotos de ese moratón que tiene en el mulo y también de guardar el vestido que, según dice ella, bueno, que además lo pudo entregar a la policía foral, estaba rasgado, estaba roto, y que ella dice además que se despierta en el, cuando recupera el conocimiento en el coche, está medio desnuda. Ella además toma la decisión de denunciar a raíz de que sea la propia policía foral de Navarra la que la localice y le diga: aquí está este vídeo, me he encontrado esto y tienes derecho a denunciarlo porque lo que se aprecia en estas imágenes son unos tocamientos. Sí que hay una cosa, una frase muy llamativa que ha dicho el propio juez durante la sesión de hoy, que es la epidemia de amnesia tan preocupante que se ha producido en la sesión concretamente de hoy. No lo ha dicho, evidentemente, creo yo, por ni mucho menos por la víctima, que además en las imágenes queda clarísimo que no, o por lo menos eso es lo que aprecio yo, que no está consciente, sino por toda esa ronda de declaraciones que se han tenido hoy en torno al grupo de chat, de esos dos chats de Peligro y de Manada, donde se compartió ese vídeo, porque todos los amigos de los cuatro acusados que han desfilado hoy por el juzgado han dicho no recordar ninguno de los comentarios que publicaron en ese grupo, ni tampoco han dicho recordar haber visto aquel vídeo, cuando los comentarios son bueno, tremendamente soeces en cuanto a las expresiones que dirigen a la víctima.
Juan, el hecho de que el juez de momento haya aceptado ese vídeo ya puede ser interpretado como algo de momento, algo positivo. No lo ha rechazado de momento.
Dicho, efectivamente, esa es la clave, no lo ha rechazado.
Pero sí se va a ver en el juicio. ¿Se sabe cuándo se va a ver?
Mañana precisamente, Lorena. El juez ha dicho que no se va a pronunciar hasta que dicte la sentencia. La intención de la defensa en este caso el primer día fue intentar que suspender el juicio y obligar de alguna manera al juez a que se pronunciara sobre si aceptaba o no ese vídeo, porque evidentemente la estrategia de defensa es completamente distinta si se admite esa prueba que si no se admite. El juez que dijo no me voy a pronunciar todavía sobre el modo en que se ha obtenido ese vídeo, lo dejo para cuando diste sentencia, pero como tú bien decías, no lo rechaza. Admite que mañana se exhiba y se ponga en sala. Mañana declaran los dos policías forales de Navarra que lo encontraron y que vinieron a buscar a la víctima, y también se exhiben esas imágenes donde, bueno, pues como digo, se aprecia claramente esos tocamientos que realizan sobre la víctima.
Y una última pregunta, Juan, que no tiene mucho que ver con la declaración hoy de la víctima, pero he leído en los medios de comunicación que algunos amigos de ella han ido declarando o ha trascendido que ella quedó tan hecha polvo después de esa experiencia que incluso pensó en el suicidio. ¿Sabemos algo de eso?
Pues sabemos que eso lo ha planteado durante el juicio, el primer día del juicio ayer, la Asociación Clara Campoamor, que ejerce la acusación popular. Ha presentado un informe, mañana pretende acreditarlo con la declaración de la doctora que la asistió, sobre un episodio que al parecer sucede en el mes de agosto, en el cual ella había intentado quitarse la vida. Ella también lo ha confirmado hoy en sala cuando se le ha preguntado por ello y ha dicho que quiso quitarse en medio. Y como bien decías, también han declarado varios amigos de la víctima que han contado, concretamente hay un fotógrafo que se dedica a hacer las fotos allí en el municipio y que hizo fotos la noche de la fiesta que se estaba celebrando esa noche, de las fiestas locales, que dice que ella, la víctima, habló con él, que él la notó muy asustada y que le contó que había sufrido una violación o un intento de violación. Él le preguntó que por qué no quería denunciar. Parece ser que ella lo que le dijo es que le daba mucha vergüenza, que no recordaba nada con claridad y que la notó muy asustada. Parece que incluso alguien le ha preguntado en sala, bueno, ¿y cómo sabe usted ese miedo, ese terror tan grande que podía sentir la víctima? Y este testigo ha llegado a decir que conoce esa sensación porque él fue víctima de algo parecido cuando era pequeño y que sabe cuando las personas tienen miedo.
Juan, muchísimas gracias una vez más por tu ayuda. Un saludo muy cordial.
Gracias a vosotros, un placer.
Son las 9:28, 8:28 en la Comunidad Canaria. Salimos de la Crónica de Sucesos y nos vamos hacia una sección informativa mucho más tranquila. La cultura, la literatura. Y ahí siempre hay una oportunidad, digamos, para encontrar el remanso de paz que no encontramos habitualmente en la sección de la Crónica Negra. Por eso recomiendo que estemos atentos a lo que nos puedan contar los sabios. Y para estar atentos, nada mejor que unos oídos en buenas condiciones.
Pues sí, Luis, porque la limpieza segura y eficaz del conducto auditivo es de lo más importante en nuestra higiene prácticamente diaria, semanal, porque les ofrecemos Audispray. Es un spray natural a base de agua de mar que va a limpiar nuestros oídos con total suavidad, va a eliminar el exceso de cerumen y va a prevenir la formación de tapones. Es un producto sanitario que se vende en farmacias y en parafarmacias.
Audispray.